Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Adriano Caripuna es un indio que vive en el estado de Rondônia, en Brasil, en la Amazonia. Las tierras de su pueblo están invadidas por personas que cortan de forma ilegal la madera de la selva. Por eso, Adriano dice que no tiene paz en su propia casa.
La consecuencia es como no tener paz en tu propia casa, y yo no tengo paz.
Los madereros recurren a veces a la violencia para llevarse el tesoro de los árboles.
Ellos llegan y matan gente.
Caripuna no es solo el apellido de Adriano, es el nombre de uno de los pueblos indígenas. La tierra que ocupaban hasta 2017 estaba cubierta prácticamente de forma total por la selva, pero ahora con la deforestación la zona de árboles se ha quedado reducida de forma considerable. La deforestación supone para los Caripuna perder su forma de vida, su sustento. La deforestación no solo afecta a los indios Caripuna, afecta en realidad a todo el planeta. Si la Amazonia pierde toda la masa forestal que tiene, pues seguramente tendríamos un fenómeno como el Niño. La destrucción de la Amazonia también supone una amenaza para todo el planeta. Las selvas amazónicas han sido históricamente un filtro de CO2. Los árboles filtran, amortiguan los efectos de las emisiones industriales humanas. El río Amazonas, por ejemplo, arroja cada año en el Océano Atlántico el 15% del total del agua dulce del planeta. La Amazonía es esencial para la distribución de las lluvias en otras regiones del planeta, en América del Sur, y además contribuye a los grandes movimientos de aire que se producen en la tierra. La Amazonía nutre la naturaleza, la vida y la cultura de miles de comunidades indígenas, de campesinos, pero la Amazonía está amenazada. Es la segunda área más vulnerable del planeta. Esta semana Human Rights Watch ha publicado un informe que documenta cómo las redes de tala ilegal en Brasil son responsables de la deforestación que sufre la Amazonía. Las redes criminales coordinan esa deforestación y el procesamiento y la venta de madera a gran escala, y además despliegan hombres armados para intimidar, incluso para matar, en algunos casos, a aquellos que quieren frenar la tala de los bosques. Y a todo eso hay que añadir, o sea, a la tala, a las redes criminales, hay que añadir los incendios. Este año se han registrado ya más de 75.000 incendios en la zona de la Amazonía brasileña. No todos los incendios, es verdad, son intencionados, pero en muchos casos el incendio es la última parte de la tala. Primero se tala y para preparar la tierra para explotarla, como hay que eliminar, digamos, los restos de la tala, pues se prende fuego, y muchas veces el fuego se escapa y acaba afectando a los árboles que están cerca. A todo esto hay que añadir la posición del gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro no está actuando de forma correcta, no está poniendo suficiente energía y decisión, voluntad política, en evitar este desastre. Un desastre de la Amazonía, ya digo, que nos afecta a todos. Sufre la Amazonía, sufre todo el planeta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Estamos contando que un fallo en el motor ha sido la causa del accidente de la avioneta que se ha estrellado en el Mar Menor y en el que han muerto un instructor de vuelo de la base de San Javier y su alumna. COPE Murcia, Paula Pascual.
Los buzos de la Guardia Civil rescataban este mediodía los cuerpos de los dos fallecidos que han sido trasladados a la Academia General del Aire de San Javier. La ministra de Defensa ha confirmado que ha sido un fallo del motor durante la tercera maniobra de despegue. Los testigos cuentan que la avioneta se ha empotrado contra el agua sin realizar antes ninguna maniobra.
Estaba toda la mañana estrenándose, esto es normal aquí en la Ribera. En un momento ha dado la vuelta, se ha venido para acá y ha caído. Yo lo he visto cuando ha explotado en el agua.
Está como a 200 metros metros de la costa. Se ve la cola del avión.
El instructor tenía 50 años, ella 20.
Te cuento ahora que en el último trimestre ha aumentado el absentismo laboral en España. Cada día, 260.000 personas, 260.000 empleados faltan a su trabajo sin causa justificada. Susana Moneo.
El absentismo laboral se redujo en los años más intensos de la crisis, pero ha vuelto a repuntar un 0,3%. Más de 1 millón de personas al día no van a su trabajo. De ellos, llama la atención quienes, además, no lo justifican. Son 276.000. Los expertos apuntan a la falta de estímulos.
Se trata de intentar aumentar esa percepción de unas recompensas justas. Que no solo estoy hablando de dinero, que también, sino de que el trabajador se sienta recompensado y vea que su trabajo tiene sentido.
El sector servicios es el que más absentismo ha registrado y la construcción el que menos. Por regiones, País Vasco y Asturias encabezan la tabla.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un incremento de las sanciones contra Irán tras el ataque a dos bases petrolíferas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Desde Twitter, el presidente Trump anunciaba que había ordenado a su secretario del Tesoro, a Steve Manchin, a incrementar notablemente las sanciones contra Irán. Hasta el momento, ni el presidente ni su administración han ofrecido más datos, más detalles sobre ese incremento de sanciones. Este anuncio se producía tan solo horas después de que el régimen de Teherán amenazara a Estados Unidos si Washington decidía actuar contra Irán tras el ataque contra instalaciones petrolíferas en Arabia Saudí. Mientras, el presidente anunciaba también el nombramiento de Robert O'Brien como nuevo consejero de Seguridad Nacional. O'Brien era el actual negociador para rehenes del Departamento de Estado, es mayor del ejército en la reserva y ya había trabajado en el Departamento de Estado bajo Condoleezza Rice y Hillary Clinton.
Y en los deportes, hoy tenemos dos partidazos de equipos españoles a la misma hora en la Champions. Luis Munilla.
A la misma hora, Pilar. Cosas de la UEFA y de las televisiones. A las 9, París Saint-Germain-Real Madrid y Atlético de Madrid-Juventus. En el equipo de Zidane se atisba delantera de estreno con Bale, Benzema y Hazard. En el París Saint-Germain no están Neymar, Cavani ni Mbappé. Habrá 1.000 madridistas en el Parque de los Príncipes. Y en el Metropolitano, partido con aires de revancha, Antonio Ruiz.
Cuenta atrás definitiva para el Atlético de Madrid en el arranque de la Champions frente a un rival, la Juventus de Turín, del que tiene un ingrato recuerdo después de la eliminación el año pasado también de esta competición. El Cholo Simeone dispone de todos sus efectivos menos Álvaro Morata, que no se ha recuperado de su esguince de rodilla y que no está ni siquiera en la lista de convocados, pero reaparece o puede reaparecer Thomas, que no estuvo en Anoeta, enfrente a una Juventus de Turín que ha recuperado a Pjanic, que el domingo pasado se lesionó, no tiene a Douglas Costa y 1.000 seguidores turineses van a acompañar a su equipo esta noche en el Metropolitano.
Del resto de la jornada destaca el debut de uno de los grandes favoritos, el Manchester City de Guardiola, que juega en campo del Shakhtar Donetsk. Toda la Champions y también la jornada de segunda división desde las 8:30 en tiempo de juego.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Cielo más azul que en un Western de John Ford. ¿Qué tal? Buenas tardes, 26 grados a esta hora en Cibeles. Lo malo es que el viernes se estropea el tiempo y vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, congestión de entrada a esta hora en la A1 hasta Manoteras y de salida a 42 desde Parla a Casarrubuelos. Lo peor de la M40 en Coslada dirección A3. Problemas también en el enlace de la M40 con la A5 en Alcorcón. En la M30, tráfico lento entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo. Un coche averiado en sentido salida en el kilómetro 6 de la A5 está complicando la circulación en esa M30. Mientras, la presidenta Díaz Ayuso ha criticado que la primera acción política de sus socios de gobierno de Ciudadanos haya sido unirse a las tesis de Gabilondo y Errejón respecto a la comisión de investigación sobre Aval Madrid. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, como no le gusta echarse flores, ya lo hago yo por él. Él ya nos advirtió a principios de agosto que iríamos a nuevas elecciones en noviembre y no se equivocó. ¿Sabes a quién me refiero, no? El inimitable Juan Solo.
Muchas gracias, gracias.
Yo no me acuerdo de que dijeras eso, de todas formas.
No, porque no tú estabas de vacaciones en agosto.
Ah, que era cuando yo no estaba.
Sí, sí,
vale,
pero...
Vale.
Yo lo tenía muy claro. Era algo que se veía venir. Sé que a la gente le ha podido la ilusión, soñaban con no volver a votar otra vez, pero hay que tener en cuenta que nuestros políticos tienen muchas cuentas pendientes y a la mínima se las cobran.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Pues algo así es la política. En fin, no podemos entretenernos más hablando de ellos porque tampoco han generado nada nuevo, así que hoy te traigo dos noticias espeluznantes y la primera nos lleva hasta una ciudad muy hermosa, Granada.
O sea, que con eso que has dicho has cubierto tu expediente con la política y con las elecciones. Hombre, y con ir a votar otra vez el 10 de noviembre.
Nada más empezar, tú has dicho que yo ya lo venía diciendo desde agosto. Pues,
como que ya te aburriste, ¿no?
Claro, si es que...
¿Eh? Aburridos.
Si es que no generan...
Como yo, los oyentes, que hablamos con ellos de eso.
Yo propondría que devolvieran el dinero, puesto que no han llegado a gobernar, ni a formar gobierno, ni nada. Pero vamos, esto va a ser que no, no va a cuajar. Granada.
Granada.
Pilar, ¿a ti te da miedo lo paranormal?
Sí.
Sí. Por cierto, anoche vi It, la primera parte.
Yo es que no veo esas cosas.
Bueno, entonces, si te da miedo lo paranormal, quizá hubieras reaccionado mal, no hubieras mantenido la calma ante esta situación. Un ladrón intentó atracar un hotel de Granada en plena madrugada, disfrazado de fantasma.
¿De fantasma?
De fantasma. Apareció, nunca mejor dicho, con un cuchillo y amenazó al recepcionista del hotel al bolote. No hay sonido de esto, pero sí hay imágenes. Y en las imágenes, las que graba la cámara de seguridad del hotel, se puede apreciar cómo se acerca el fantasma, con vestido de fantasma tradicional.
Es decir, ¿con la sábana?
Con un cuchillo, y el cuchillo está pintado de rojo. No sé yo si sería un cuchillo de Halloween o no. Está pintado de rojo, a lo mejor es para dar más susto. El disfraz de fantasma, como anticipaba Pilar... oyentes, no os esperéis nada demasiado elaborado, maquillaje de primer nivel, prótesis de látex, no. Más bien...
Cómprate la blanca y para sacar el cálculo como de cuánto más o menos iba a utilizar de tela, pues obviamente tiene que ser de largo de tus pies a tu cabeza, por dos. ¿Por qué por dos? Porque obviamente da la vuelta hacia atrás, bueno, hasta el piso.
Está muy bien explicado.
Está muy bien que lo explique,
sí, señor.
Porque hay mentes que a lo mejor no llegan a esto y dicen, oh, pues me ha quedado corto, claro, porque tiene que...
Luego pareces Casper, o sea, pequeño.
Está. Bueno, pues entonces el fantasma, el atracador llevaba puesta esta sábana, sin olvidar, por supuesto...
Le voy a hacer el hueco de los ojitos para poder ver y un pequeño hueco en la boca para poder beber algo, no vaya a ser que me vaya a deshidratar.
Claro, o sea,
eso es importante también. En mitad del atraco, tengo sed, ¿y qué hago?
Y para atracar también, o sea, este es el disfraz que llevaba puesto, una sábana con agujeros para ver.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Como no hay sonido, tampoco sabemos si él se metió mucho en el papel y se acercó y le dijo... ¡Dame la cojo! No lo sé. Tampoco hay mucho... Bueno, en un hotel la gente paga con tarjeta. En fin, quizá este hombre, el atracador, con esta feliz idea... Bueno, si tengo una foto.
Aquí, a ver.
Mira, la foto. Ahí tienes. Los oyentes no lo veis, pero vamos, es un señor cubierto con una sábana y un cuchillo...
Sí, un cuchillo en la mano.
Cuchillo en la mano y... ¡Dame el dinero! Quizá era la versión viviente del fantasma de los ojos azules.
No sé quién es el fantasma de los ojos azules.
¿Tú no conoces el chiste del fantasma de los ojos azules? ¡Oh! Bueno.
A lo mejor se me habrá olvidado.
Quizá, no, vamos a ver, quizá donde tú te criaste este chiste no fue muy conocido. Ya te digo que hay muchas partes de España en las que sí. Resumo, es un chiste eterno. No eterno porque vaya a durar toda la vida, sino porque dura toda la vida.
O sea, que es muy largo.
Es el típico chiste en el que los niños empiezan a alargarse hasta el infinito y es de los primeros que cuentan, ¿no? Hay un inglés, un francés, un alemán, un japonés, puedes añadir todo lo que quieras. Y al final, un español que es el listo en los chistes. Y ahora los niños que lo empiezan a contar con las repúblicas bálticas, pues ya esto puede ser horrible porque hay muchos países. Compadezco a los papás que tengáis hijos en edad de saberse el chiste del fantasma de los ojos azules porque os tenéis que aguantar. Bueno, básicamente, en este chiste un viajero llega a un hotel.
¿Tiene habitaciones libres, señor? Solo tengo esta, pero en realidad ahí no puede dormir, está el fantasma de los ojos azules.
Esto es lo que le dice el recepcionista. Entonces va el alemán, le asusta el fantasma. Esto se repite 14 veces.
Y este es un chiste que cuentan normalmente los niños.
Los niños. Hasta que este y el del perro mis tetas son dos clásicos. Hasta que llega el español, le dice, no, porque esa es la habitación del fantasma de los ojos azules. Y entonces dice el español, se va a la cama, se acuesta y llega el fantasma. Soy el fantasma de los ojos azules. Le dice el español, pues como me levante te los pongo morados.
¿Y ya está?
Eso es el chiste. Por eso, no lo puedes contar si tienes más de 7 años de edad. Está prohibido.
Estás muy equivocado en esto, hijo.
No estoy equivocado,
entonces,
no lo puedes contar.
¿Y entonces por qué tú, que tienes más de 7 años, aunque a veces lo dudo, lo acabas de contar?
Sí. Bueno, porque esto, ante todo, es información. He visto que tú no lo conocías.
Sí, no me acuerdo,
y digo,
a lo mejor,
Pilar, en su vastísimo conocimiento del humor, pues desconoce este chiste.
Gracias.
De nada.
Gracias por enseñarme.
Bueno, para eso estoy. Otra noticia espeluznante. Nos dejamos Granada y nos vamos a Nápoles, en concreto, a las ruinas de Pompeya. Esta noticia no es de hoy. Esta noticia ocurrió en verano, pero no por ello es menos noticia. Un español fue detenido por defecar en las ruinas de Pompeya. He elegido una forma bonita de decirlo.
Bueno, es que no hay manera bonita de decirlo.
Efectivamente.
Pero vale.
Y por respeto a los oyentes, porque
respeto.
Lo que te pide es por cagar en Pompeya. Así, bueno.
De verdad te lo digo.
Ya está, sí. Bueno, de verdad. La ciudad fue sepultada.
Al final lo tuvo que decir. Sí. Si no, no se iba a quedar contento ni a gusto.
Eso es. Pompeya fue sepultada por cenizas del Vesubio en el año 79. 6 metros de ceniza cubrieron Herculano y Pompeya. Hoy en día...
No hagas chistes.
No.
Venga, sigue.
Lo primero que he dicho es que fue la ceniza, ¿vale?
Vale,
lo que
sigue,
las cubrió.
Sigue.
Hoy en día se pueden visitar, tanto Pompeya como Herculano. Son una maravilla arqueológica que merece la pena. Yo he tenido la suerte de visitar 5 veces Pompeya. Bueno, porque iba con el barco y cada
tú
vez que atracaba...
Un abuso, no,
cada vez que atracaba
Pompeya,
en Nápoles, dice, me apuntaba. Es maravilloso.
Yo no he estado nunca en Pompeya.
Bueno, pues es maravilloso, es enorme, gigantesco. Allí no hay tiendas, no hay nada, solo ruinas arqueológicas. Y al no haber, pues tampoco hay baños.
¿No? No
hay ni un solo baño. Es una ciudad, hasta la fecha, si no recuerdo mal, se han encontrado 2.000 cadáveres. O sea, es enorme, pero no hay baños. ¿Y si te da un apretón? Algo
yo, si
que
no hay baños,
puede...
no puedo ir, no por el apretón, pero es que yo tengo que ir al baño a hacer pis.
¿Te sorprendería que
una
persona me preguntó en la excursión, pero hay tiendas? Porque si no hay tiendas no me interesa.
No, pues yo lo primero que pregunto es si hay baños.
Hay baños. Bueno, ¿y si te da un apretón? Nadie está libre de que la naturaleza llame a la puerta con violencia, ni siquiera las colaboradoras de televisión. Aquí nos cuentan con finura la huida de una colaboradora del programa Caza Mariposas.
Le ha dado un apretón a la mujer. Bueno, es que tenía caca.
Ahí está. Así lo dice en televisión.
Por favor, de verdad, es que se cuenta todo, tampoco hay que llegar,
claro,
a este límite.
No. Exacto, exacto. La tortuga estaba asomando la cabeza y ya está. Bueno, el turista español se sintió allí en Pompeya como Juanes. Quería entregar su regalito, lo tenía empacado hace rato. Y fíjate, el turista demostró...
Hoy está como los niños pequeños con el caca, pedo, culo, pis.
Sí, estoy con la risa.
Está así, tal cual.
Bueno, demostró poseer conocimientos el turista sobre la antigua civilización romana, porque para dejar el regalito eligió una domus romana.
La domus era el tipo de vivienda de las clases altas romanas.
Ahí está. Pero... por muy clase alta que fuera, no todas podían permitirse ciertos lujos.
Y muy pocas domus tenían algo parecido a un aseo, que incluía un retrete, también llamado letrina o lavatrina.
Bueno, pues
¿lavatrina?
Lavatrina.
Mira, no había oído nunca jamás ese nombre.
No,
una lavatrina.
Quizá
bueno.
Porque no vivimos en Roma. Pero,
tal vez no, pero oye, pero quien no ha estudiado.
Claro,
historia,
eso es verdad.
De Roma y
eso
imperio romano y demás.
Bueno, pues nuestro compatriota sí estudió porque eligió muy bien. Escogió para soltar el regalito la domus de Menandro. Te traigo una foto de un libro de Pompeya. Es esta de aquí. Una domus con superistilo. Conserva tejados, están restaurados,
está
en su parte.
Está fantástica esta casa,
está fantástica.
Con su jardín interior, su
todo
patio, fantástico.
Fantástica. Es una de las más lujosas, de las mejor conservadas, y la policía le detuvo a este hombre y le acusó de atentar contra el patrimonio histórico italiano. Pero yo voy a romper una lanza en su favor. Primera cosa, tenía 70 años. Hombre, ya con 70 años aguantas un poco menos, ¿verdad? Los... apretones.
No, una no cosa sé. Una cosa es la próstata y otra cosa son los apretones. Bueno, creo que estás confundiendo.
Bueno,
¿eh?
Vale, no lo
pero
sé.
Bueno, vale, venga.
Todo va por dentro, vale. Todo va por dentro. Tenías 80 años.
70. 80,
80, 80. No, 80,
vale.
Acababa de comer en un restaurante donde había parado el autobús de la excursión, que sabemos que estos sitios no siempre son lo más selecto. Ya. Y además, en las ruinas de Pompeya había más de 34 grados.
Un calor.
O sea, tú juntas la comida... La comida especiada, tú juntas el calor y los 80 años y pues eso. ¿Quién no ha estado en su misma situación? Siempre, siempre podría haber sido peor, porque a mí me ocurrió lo mismo a bordo de un taxi.
Ya, lo sabía. Digo, es que tal y como le estás disculpando, o sea, todo para llegar a contarme que a ti te ha pasado lo mismo.
En un taxi.
¿Pero en un taxi que te lo hiciste en un
no,
taxi?
Hombre, no me lo hice. O sea, estaba en un taxi reventado y entonces... estaba, lo típico que llegas a casa y tu mente dice, te quedan 2 minutos, aguanta 2 minutos.
¿Pero llegaste a casa?
No, porque estaba el camión de la basura. Y entonces, yo, no, dice, no, si enseguida, no, y me bajé y salí corriendo. Y llegué al portal.
No quiero saber cómo termina.
No preguntes.
No quiero saber cómo termina porque dudo que pudieras subir la escalera.
Soy humano.
En fin. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, hablamos de otras cosas,
sí,
¿no?
Sí, vamos mejor, a hablar de otras mejor, cosas. Mejor, y yo, llévanos a la mutua, anda.
Mira, ¿sabes lo que significa cansarte? Pues que después de recibir la renovación de tu seguro de hogar, cansarte es tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte, llevar a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Juan, sabes que estamos hablando con los oyentes de aburrimiento.
Ya.
¿Tú te aburres mucho?
No.
¿Con nada?
No.
¿Nada te aburre?
Mi suegro
¿todo
dice...
¿Todo te divierte?
Mi suegro dice, solamente los aburridos se aburren. Siempre bueno, puedes hacer algo.
Siempre puedes hacer algo. Pero hay veces que te gustaba mucho hacer una cosa y al final terminaste por aburrirla. ¿Eso?
Eso sí.
Eso sí.
Eso sí.
Ve pensando en qué, mientras Rosa Rosado nos dice qué le pasa a los oyentes con esto.
Pues fíjate, hablabais antes de viajes y nos dice Rosa, me encanta Roma, pero por favor no quiero ver más ruinas en mi vida. Odio ver tanta piedra.
Mira, hablando de Pompeya.
¿Eh? Ya está bien
pero
de piedra.
Roma es una maravilla. Y tiene baños.
Yo creo que nunca me aburriría de Roma, pero no he ido tanto como otros... Entonces no me da tiempo a aburrir Roma,
es
ni posibilidades tengo de hacerlo.
Claro.
Pero,
venga, dicen por aquí, me aburre llevar a mi hijo al fútbol cada sábado. Mi marido trabaja y me toca a mí y estoy hasta la coronilla de fútbol del niño de los padres que están allí.
Hay muchas madres aburridas del tema del fútbol de los niños, no diré más,
sí.
Del fin de semana.
El fin de semana.
Mira, algunos padres a lo mejor también, pero madres ya digo yo que las hay.
Y tanto que sí, bueno, marchando una de vídeos.
¿Hay algo más aburrido que tragarte el vídeo del viaje de novio de unos amigos? Sí, tragarte el vídeo de la comunión de tu sobrino. Qué tostonazo, ¿eh?
Qué tostonazo.
Los vídeos sin editar, o sea, lo que se llama...
De vídeos, claro, la esencia.
Lo que se llama brutos.
El bruto, ¿eh?
No hay cosa... Esto es muy duro, ¿eh? Visionar, esto se llama en el argot técnico visionar brutos. Eso es, o sea, eso puede con la paciencia de cualquiera, porque además, sí. Cuando tú visionas bruto, como en el caso de la comunidad, este señor lo ve, pero cuando tú haces eso tienes que ir poniendo, en el minuto uno sale tal cosa, en el minuto uno y medio sale tal. Yo lo entiendo, esto, visionar bruto, a mí que los vídeos que me lo den editado ya.
Exactamente. Pero te digo una cosa, algunos también editados con las canciones moñas.
El vídeo sin canción.
Con las canciones moñas que les ponen también, con todos mis respetos, pero bueno, eso.
Celine Dion y vosotros de vacaciones. No, por favor.
Bueno, del vídeo pasamos a las fotos.
Hola, buenas tardes a la gente. Soy Cris de Murrastrain.
A mí realmente la gente que me aburre es la que se pasa el día colgando selfies en los estados del WhatsApp, en los estados del Facebook, pero no saben tener vida propia y guardársela y disfrutarla para ellos mismos. No puedo. Bueno, saluditos, un
beso. Esto es muy interesante. No puedo.
No puedo, Candemor. Esto es muy interesante. La revolución digital con la popularización de la fotografía, porque antes de hacer fotografía había que llevarlas a revelar.
¡Hombre!
Y antes de disparar tardaba... Pero es verdad,
y era una pasta, además.
Lleva razón esta oyente. Dice, fulanito, yo entrando en un restaurante, yo subiéndome a la acera.
Sí.
Yo bajándome del autobús.
Aire.
Yo...
¿Cómo le puede gustar tanto a la gente hacerse fotos?
Sí.
¿Y cómo puede tener 4.000 visualizaciones, lo que dice Fernando? Que es verdad, que es que
porque
tiene
son
muchísimas.
Influencer, hay gente que ya, es influencer. Pero...
Porque nos aburrimos, hace, sinceramente. Bueno, yo creo, a ver, más cosas que nos aburren estas.
A mí hay una cosa que me aburre muchísimo, es trabajar. Uf, pero no tengo más remedio que trabajar. Pero me aburre mucho.
Pues estar con gente que solo te habla de banalidades o personas con las que tengo que estar todo el rato a la defensiva, porque no sabes por dónde te pueden salir.
Soy Mercedes, de un pueblo de Madrid.
Yo estoy aburrida del pueblo en el que vivo y me está matando el aburrimiento, ¿sabes? Es que ya no puedo más, de verdad. A ver si me toca el Euromillones y mando el pueblo a Saturno. ¡Hasta luego!
En Saturno bueno. Va a estar bien el pueblo. Pero decía el primer oyente, a mí me aburre trabajar. Es mucho peor
no trabajar.
Yo lo mantengo y se lo mantengo a quien quiera.
Sí, es cierto.
Por aburrido que sea el trabajo, porque hay trabajos que son aburridos, porque apretar un tornillo en una factoría, pues a veces pues es aburrido. Pero no trabajar es para un ratito.
Es peor.
Es para un ratito.
Para un ratito.
Y lo del pueblo, pues si no te gusta el pueblo, sal del pueblo, mujer. Al que le guste que vaya, porque hay mucha gente que dice que vive en la ciudad, pero que si pudiera viviría en el pueblo, por favor. Vale, España vaciada, iros al pueblo.
Y
pero
animáis.
Al que no le guste, pues que salga.
Que se busque otro pueblo.
Claro, otro pueblo, otra ciudad, Nueva York.
Llegas allí, eres el forastero, la gente habla de ti, ¿a qué se dedicará? El forastero. No compra pan.
Veraneante, no forastero, el veraneante.
Hace su propio pan, uy.
El que está al lado de Juan tampoco se aburre, ya os lo digo yo.
Bueno, hablamos de aburrimiento. Háblanos de ello, ¿de qué te aburre? ¿O qué actividad te encantaba? Algo que te gustaba muchísimo hacer, lo dijiste tantas veces que ahora ya te aburre. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
No me digas que no sienta mejor llegar al trabajo después de un paseíto con la brisita en la cara que comiéndote el atasco del siglo mientras contaminas tu ciudad, si es que todos son ventajas. Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad aparcando el coche. Descubre las ventajas de moverte caminando y en bicicleta, siempre por los sitios adecuados, de forma visible, segura y responsable. Un gesto simple que puede cambiarlo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
No me digas que no sienta mejor llegar al trabajo después de un paseíto, con la brisita en la cara, que comiéndote el atasco del siglo mientras contaminas tu ciudad, si es que todo son ventajas. Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad aparcando el coche. Descubre las ventajas de moverte caminando y en bicicleta, siempre por los sitios adecuados, de forma visible, segura y responsable. Un gesto simple que puede cambiarlo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. We got a
thing. Tengo el gusto de saludar en la tarde de COPE a Salvador Gutiérrez Ordóñez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Salvador Gutiérrez Ordóñez es un hombre muy sabio, un hombre que sabe mucho de nuestra lengua. Es académico, es responsable del Departamento del Español al Día de la Real Academia Española. Salvador, cuando usted oye cosas como esta, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza?
Un acto con diferentes portavoces y portavozas.
Que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión.
Queridos, queridas, querides, amigos, amigas, amigues.
Cuando oye usted estas cosas, ¿qué piensa, Salvador?
Bueno, pues que hay unos movimientos que tratan de, bueno, de forzar un poco la lengua, unos que son perfectamente regulares, que entran dentro del sistema de la lengua. La lengua tiene muchísimos nombres de profesión masculinos porque en el inicio la lengua, vamos, las profesiones eran, muchas profesiones eran realizadas por hombres. Ponemos el ejemplo de siempre de diputado. Cuando aparece, entra la mujer, entonces entra el diputado y la diputada y más tarde el diputado y la diputada. Es decir, dentro del sistema de la lengua entra la posibilidad de que se creen femeninos. Y hay una manera de crearlos que es de manera regular. Es decir, cuando pues aparece árbitro y la mujer accede al arbitraje, pues se crea de forma regular árbitra. Ajá. Y cuando se ha discutido también, por ejemplo, con piloto, piloto de aviación y piloto de carreras, y que aparece el término pilota. es decir, extraña, en un principio extraña, pero eso está previsto dentro del sistema de la lengua, que si a una profesión accede las mujeres y los hablantes ven necesario crear términos, pues que se puedan crear.
Pero los políticos no se están volviendo un poco locos con este asunto.
Bueno, hay veces que se crean de una forma que saltan las normas. Por ejemplo, cuando hablamos de portavoz, ahí lo que tenemos es un nombre compuesto de porta y de voz, que ya es femenino, y en esos casos conviene, es decir, el sistema de la lengua nos dice que hay que mantener invariable el término. Ya. Entonces ahí hay una... Es decir, se ha forzado la lengua, se ha forzado el sistema. En otros casos puede tardar en aceptarse, pero entra dentro del sistema. En estos casos es muy dudoso que se pueda aceptar.
Muy dudoso de aceptar. Cuando yo digo los hombres son mortales, y cuando estoy diciendo esa frase, es que estoy diciendo que el género humano es mortal.
Eso es.
¿Estoy siendo discriminatorio con las mujeres?
Yo creo que no. Es decir, el género que llamamos común, vamos, el género común, ese sería otra, los elementos genéricos.
Sí, masculino genérico.
Sí, masculino genérico. Los elementos genéricos, en principio, son absolutamente necesarios. Nosotros necesitamos un término genérico como pájaro, tenemos árbol, necesitamos un como vehículo, necesitamos términos genéricos para referirnos y no tener que ir enumerando a cada paso. Y entonces lo que ocurre hay términos genéricos duales, en los que un elemento genérico, hombre, por ejemplo, vale para hombre y para mujer.
Pero o sea, no estoy siendo machista si digo que los hombres son mortales.
En absoluto.
Ya.
El hombre es mortal, los hombres son mortales, no lo son. Y cuando decimos que nos gustan los perros y nos gustan los gatos, tampoco estamos inclinándonos por el género...
No hay discriminación ahí.
Yo creo que en absoluto.
Ya. ¿Y es un exceso decir los hombres y las mujeres son mortales?
Vamos a ver, no es un exceso porque hombre, hay dos signos hombre. Uno que es el genérico, los hombres son mortales, el hombre es mortal, y hay otro hombre que no es genérico, sino que es individual, que es que equivale a varón, que es sinónimo de varón. Entonces, cuando estamos diciendo los hombres y las mujeres son mortales, estamos diciendo los varones y las mujeres son mortales. Entonces, no está mal utilizado. Lo que usted trata posiblemente de preguntar si es conveniente, si es útil, si eso discrimina menos. Bueno, lo que ocurre no es agramatical, es decir, es perfectamente posible. Nosotros podemos decir los niños y las niñas, los alumnos y los alumnos, los hombres y las mujeres, y eso no rompe en absoluto con la gramática. Lo que ocurre es que hay otra lengua, hay otra ley en la lengua que se llama la economía. Ajá. La ley de economía es fundamental, porque la estamos respetando. Y el hecho de tener elementos genéricos obedece a la ley de economía. Y nosotros, si nosotros tuviéramos que ir citando los niños y las niñas, son buenos y son buenas.
Vascos y vascas, andaluces y andaluzas. Andaluza,
sí, hay un artículo famoso sobre las vascas y los vascos, sí.
Eso no responde a la economía del lenguaje.
No responde. Es decir, es imposible de mantener. Es decir, nosotros podemos ver a un político en la tarima y decir los hombres y las mujeres, los padres y las madres. Y bueno, pues es un esfuerzo, pero cuando se baja de la tarima se acerca a tomar una caña en la barra, eso se acabó. Ya. Eso es imposible de mantener.
Y otra cosa, Salvador, que hemos escuchando últimamente es... Estamos aquí reunidos... dos chicos y una chica, o dos chicas y dos chicos. Y entonces alguien dice, ¿nosotras, el femenino genérico es correcto?
Bueno, actualmente desde luego que no. Es decir, no hay un uso del femenino genérico para los hombres. Curiosamente, en los animales sí. Nosotros decimos las ovejas, decimos las vacas, decimos las palomas, decimos... Es el femenino genérico, ¿no? Eso es una... Pero eso es forzar el sistema de la lengua.
Ya. O sea que, digamos, aquel informe que hizo Bosque hace ya algunos años, diciendo que esto no era discriminatorio, decir que los hombres son mortales, eso sigue vigente en la Real Academia.
Sí, sigue vigente, evidentemente.
Ya.
Es decir, es ese... con eso no quiero decir que a algunas personas, porque vean con una connotación o una pervivencia histórica de un antiguo machismo, pero en realidad el masculino genérico no es discriminatorio.
No es discriminatorio. Usted ha dedicado mucho tiempo, Salvador, a la ortografía. ¿Tiene preocupación por la situación de la ortografía en este momento? cómo está transformando la lengua, si es que lo está transformando, pues el WhatsApp, el correo electrónico, ¿está empeorando nuestra ortografía? Por ejemplo, el signo de interrogación, el primero ya casi no se pone.
Ya, sí, es difícil encontrarlo en los teléfonos, hay que hacer una operación. Es cierto, bueno, hay una tendencia a acusar a los medios, primero eran los SMS, antes de los SMS, mucho antes eran los telegramas, de acusar a los medios técnicos de empobrecer la lengua. En realidad, yo creo que si la lengua se empobrece entre los usuarios es porque o no se ha aprendido bien o no se conoce bien, etcétera. Ahora, es cierto que determinados instrumentos tecnológicos pueden ayudar, pero la culpa no es...
La culpa no es del cacharro.
No es del cacharro, no. Pasa una cosa también con el feminismo muy parecida, que es decir, que le echan la culpa a la lengua de ser machista, de ser la culpable, y no. Nosotros, la lengua es como un vaso, que se puede beber agua, como esta agua, se puede beber whisky, se puede beber alcohol, se puede beber un veneno, es decir, la culpa no es del vaso.
¿Por qué tenemos que seguir poniendo signo de interrogación si en muchas de apertura y otro de cierre, si en muchas lenguas ha perdido?
Bueno, porque es un acierto. Yo creo que es un acierto.
¿Es un acierto?
Es un acierto, sí. Porque...
¿Saber dónde empieza la pregunta?
Saber dónde empieza la interrogación, dónde empieza la pregunta. Yo creo que fue un acierto original del sistema ortográfico español, porque quitando algunos casos de lo que llamamos interrogativas parciales, que comienzan con interrogativos, quién, qué, cómo, dónde, quitando lo que se llaman las interrogativas normales, necesitamos saber dónde comienza. Si comenzaran al inicio del párrafo, pues no sería tan necesario, pero muchas veces hay interrogativas indirectas.
¿Estamos siendo colonizados excesivamente por el inglés o mantenemos, la lengua española a salvo de la colonización del inglés?
Bueno, todas las lenguas han sufrido procesos de influencia de otras lenguas de mayor prestigio en esos momentos, ¿no? El español también influyó en su momento en otras lenguas, en momentos de esplendor de la España y de la cultura española. Sin embargo, es cierto que en estos momentos el predominio del inglés en ámbitos como pueda ser la ciencia, como pueda ser la teología, como pueda ser la moda, como pueda ser incluso la cultura, las canciones, etcétera, es la publicidad es apabullante. Entonces, sí tenemos que estar alerta para tratar de preservar la lengua. Es imposible que nosotros no adoptemos palabras extranjeras cuando es necesario. ¿Y cuándo es necesario? Cuando la realidad es nueva y cuando para esa realidad nosotros no tenemos ningún término. Entonces, hay dos maneras. Una dos maneras de adopción y de adaptación, es decir, adaptar un término en su fonética para que tenga la ortografía y la escritura española. Nosotros hemos adaptado fútbol y no hemos adaptado, teníamos la posibilidad de hacer balompié. Sin embargo, no hemos adaptado básquet, hemos adoptado, pero predomina baloncesto. Es decir, hay esa dialéctica en la que puede dominar uno u otro, pero lo importante es que una vez que se quedan esas palabras y están adaptadas y adoptadas por el español, ya son palabras nuestras.
Los políticos españoles escriben poco y cuando escriben muchas veces copian. Hablar se habla mucho. ¿Hablan mal los políticos españoles y eso nos influye?
Bueno, se puede contemplar desde distintas perspectivas. Una, es decir, desde la retórica de los políticos actuales, los parlamentarios. Hombre, no es la retórica de entonces, no tenemos unos parlamentarios brillantes, no tenemos, surge a veces, de vez en cuando, alguno, pero el último yo creo que fue Rubalcaba, el último ingenioso moderno, no a la antigua. Y luego pues está también otra forma de comunicarse mucho más deslavazada, mucho más...
frases que nunca se acaban, frases hechas,
sí, sí.
Tópicos,
tópicos,
proposiciones siempre mal puestas. La proposición, no sé qué le pasa a los políticos, que le dan patadas habitualmente a las proposiciones.
Sí, sí, sí. Sí, es el, hay cambios, hay usos de preposicionales que extrañan constantemente, ¿no? Porque ¿de dónde puede venir? Usos que se copian creyendo que son mucho más prestigiosos cuando son irregulares. Hay de todo, sí.
Salvador Gutiérrez Ordóñez, estaríamos charlando con usted buena parte de la tarde porque nos apasiona saber más del español. La radio es así. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer inmenso dirigirme a tantos oyentes como de la tarde. Un abrazo. Gracias.
Qué bien nos sienta, ¿verdad? Hablar de cómo nos expresamos, ¿no? Y de poder corregirlo también. Mira, te hablo ahora de una cosa importante, y es que las enfermedades tropicales ya no son solamente cosa de Sudamérica, el sudeste asiático, África, no, porque empiezan a aparecer pacientes que se contagian aquí, en España. Y es lo que está pasando con el dengue. Fíjate, ya se ha confirmado 7 casos de dengue autóctono. El último ha sido detectado en Cataluña. Se trata de una mujer que no había viajado a ninguno de los países con alta probabilidad de transmisión de este virus. Hablamos de una enfermedad infecciosa que es transmitida principalmente por el mosquito tigre. Por eso se ha activado un protocolo de vigilancia y control contra este y otros insectos con el objetivo de evitar que se sigan reproduciendo. Bueno, vamos a conocer más detalles sobre esta enfermedad, sobre el dengue, sus posibles consecuencias y sobre todo las formas de contagio, digamos, de cómo uno pues tiene esta enfermedad. Lo vamos a hacer con Marta Díaz, es doctora de la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital La Paz Carlos III. Hola, ¿qué tal, Marta? Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Solo aclarar que soy la doctora Marta Arzuaga, de Marta Díaz, que la doctora Díaz no ha podido estar hoy.
Pues Marta Arzuaga, entonces, sí. Pero bueno, en cualquier caso, no sé si la presentación es correcta igualmente, doctora, de esta unidad de medicina tropical del viajero, perfecto.
Sí.
Hablamos de una enfermedad que es el dengue, que pronunciarla como que asusta, pero no sé si realmente estamos hablando de una enfermedad grave.
Al final el dengue nos suena que asusta porque siempre lo hemos relacionado con países tropicales, ¿no? Es una cosa que no tenemos aquí en nuestro país, entonces siempre parece que es un nombre que asusta. Es verdad que no deja de ser un virus y, bueno, pues como todos los virus, pues tienen pues cosas malas que pueden complicarse, ¿no? Pero no es uno de los virus más graves que existe en el planeta.
Porque si tenemos dengue, ¿qué nos puede pasar?
Habitualmente el dengue no deja de manifestarse como un cuadro pseudogripal, un dolor de cabeza, dolores en los músculos, las articulaciones, cefaleas, y suele acompañarse pues de fiebre más o menos elevada. Igual sí que puede llegar a los 39, 40 grados. Y una cosa muy característica que tiene es que suele aparecer en la piel de forma generalizada un eritema. Un eritema es como cuando nos da el sol, por ejemplo, parece como que nos hemos quemado un poquito,
sí,
¿no? Pues sí. Está haciendo ponerte como los dedos en la piel y que blanquea en la piel. Pues es un eritema similar a eso y es característico de este tipo de virus.
¿Y es grave? ¿Puede ser grave en algunos casos o normalmente con un buen tratamiento se nos cura y ya está?
Pues habitualmente es una enfermedad autolimitada y que el propio organismo puede curar y desaparecer. Pero el problema que tiene este virus en concreto y la infección es que mientras que estamos en la fase aguda se consumen muchas plaquetas. Las plaquetas bajan mucho y, como ya sabemos, las plaquetas son las que hacen los coágulos, los taponamientos en los vasos sanguíneos, y entonces tenemos riesgo de que hagan sangrados. Pueden sangrar simplemente las encías cuando nos cepillamos los dientes, pero puede haber también sangrados a nivel interno, por ejemplo, pues hemorragias digestivas. Entonces, claro, pues la enfermedad podría complicarse. En cuanto al tratamiento, ¿qué pasa? Que no hay un tratamiento, digamos, dirigido, ¿no? Como, por ejemplo, contra las bacterias, que sí que tenemos los antibióticos. Contra los virus, habitualmente, es como contra la gripe. Pues tenemos el paracetamol y el agua, poquito más, ¿no? Y luego solucionar un poquito por las complicaciones que podrían devenir de esa enfermedad.
Por lo tanto, es importante entonces actuar, entiendo, en la prevención. A esto vamos, ¿no? Porque estamos hablando de que hay ya casos de dengue autóctono, es decir, no son personas que han viajado a algún país tropical y se han venido con la enfermedad, sino que es aquí donde han contraído la enfermedad. Y entiendo que lo han hecho pues porque les ha picado un mosquito determinado que transmite esta enfermedad, ¿no?
Efectivamente, ya desde hace unos años ya estábamos viendo que la península ibérica y en concreto pues la cuenca del Mediterráneo pues estaba proliferando el mosquito que llamamos tigre, ¿no? Que tenemos el Aedes albopictus, es la forma un poco científica de llamarlo. No es el vector principal de este tipo de virus, pero es verdad que sí que hemos visto que ya que es un vector bastante competente para transmitir la enfermedad. Y efectivamente, pues solamente hace falta que llegue una persona que ha bajado al trópico, que ya sabemos que actualmente viaja muchísima gente a zonas del sudeste asiático, Sudamérica, Centroamérica, incluso África, venga con la fase aguda de la enfermedad, es decir, con virus en su sangre, y este mosquito es capaz de, mordiendo, picando a esa persona, picar a otra persona y de esta forma provocar la infección.
Ah, o sea, que lo que hace es que transmite de una persona a otra la enfermedad. O sea, le pica a una persona que ya está infectada inmediatamente. Al existir aquí el mosquito, pues si pica a otra persona, se infecta también.
Eso mismo.
¿Y entonces qué hay que hacer? ¿Luchar contra el mosquito tigre o qué?
Hombre, lo principal es luchar contra el mosquito tigre, efectivamente, y todas las medidas que sean de prevención para intentar eliminar el vector, que es el mosquito tigre, ¿no? Y luego también debemos estar alerta, que esta es una cosa que a lo mejor nos tenemos que poner, incluso los clínicos y los médicos, un poco ¿no? en la cabeza, y es que cuando tengamos a una persona que venga enferma, que diagnostiquemos de un dengue de Tailandia, por ejemplo, consigamos que esa persona intente que no le piquen los mosquitos, ¿no? Que se aísle en su casa, que viva con mosquiteras, que se eche bien de repelente, sobre todo esa persona enferma, porque así de esta forma también disminuimos la transmisión al mosquito.
Porque los casos que hasta ahora se han contemplado de lo que es este dengue autóctono, ¿es una cosa normal, es alarmante, habría que empezar a tomar medidas más serias o de momento son pocos?
Hombre, de momento son pocos casos, pero es verdad que tenemos que estar atentos y obviamente hay que vigilarlos y en cuanto aparece algún caso de estos, pues como están haciendo ahora, hay que ponerse en marcha para intentar eliminar la mayor cantidad de vectores posibles, ¿no? Es verdad que el año pasado, por ejemplo, hubo 6 casos, este es el séptimo. El año pasado podía haber habido muchos más. Lo bueno es que tenemos un invierno que hace que la cantidad de mosquito disminuya mucho. Uh-huh. Entonces nunca vamos a tener un problema como, por ejemplo, tienen países subtropicales, ¿no? Y de clima más cálido. Pero bueno, es verdad que ha habido casos ya de dengue, pequeñas epidemias en Francia, en Italia, que se han solventado, han sido poquitos casos, y eso porque se ha participado mucho pues en la eliminación del vector y en el control de personas que estaban enfermas en ese momento.
Porque una vez que el mosquito tigre está ya aquí en Europa, y como vemos nosotros lo tenemos creo que sobre todo en la costa mediterránea, y veo que en otros países del Mediterráneo también,
efectivamente.
Ya es muy difícil de erradicar.
Sí, ya yo creo que se va a quedar aquí, efectivamente, ya arraigado, y que se vaya no va a costar, ¿no? O sea, que no va a ser posible, vamos.
Bueno.
Por lo menos próximamente.
Bueno, pues habrá que estar, desde luego, vigilantes, avisados, desde luego estamos, y bueno, pues intentar evitar, lógicamente, la picadura, ¿no?, de este mosquito tigre. Y bueno, si nos pica, pues que no esté contagiado, ¿no?, que no haya picado previamente una persona con dengue. Marta Arzuaga, doctora de la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital La Paz Carlos III de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, hasta luego, buena tarde. Ooh,
que los mosquitos sí que aburren, Rosa.
Y tanto.
De repente, en verano, estás en una zona maravillosa, a lo mejor de playa, y ese año, porque hay años, hay años que hay más mosquitos que otros, y dices, pues que no me dejan en paz,
no
puedo salir a la calle.
Y si estás en la
que
cama,
estoy llena
no te
de picaduras.
Sí.
Fuera mosquitos. Bueno, hablamos de aburrimiento contigo esta tarde de miércoles. ¿Qué les aburre a los oyentes de la tarde?
Pues, Pilar, a los oyentes, a ti y a mí. Escucha.
A mí lo que me aburre, pero me pone peor que Spiderman en el desierto, son las colas. Tanto sea de la seguridad social como del médico, hasta en el supermercado. No digamos conciertos y eso, porque es que lo paso fatal. Me aburre muchísimo, mucha pereza. Venga, un saludo y buena tarde. Hasta luego.
Adiós. Mucha pereza.
Qué pereza, qué aburrimiento.
Pues es que pereza y aburrimiento es... No es exactamente lo mismo, ¿no crees, Rosa?
No es lo mismo, pero el caso es que es aburrido.
En cualquier caso, colas no.
Exactamente.
Fuera colas.
Colas no.
No queremos colas.
Y aquí tenemos a una madre realmente aburrida, mira.
Buenas tardes, amigos de la tarde. Pues mira, a mí hay pocas cosas que me aburren, pero lo que más me aburre, que soy madre de adolescente, un día y otro día decirles que recojan su habitación. Eso me aburre mucho.
Y hablando de
recoger... Y repetir. Estaba pensando yo que se ponga una grabación en algún sitio, ¿no? O con los dispositivos estos, oye, ahora que tenemos, ¿no?, en casa, los asistentes virtuales, ¿no?, por ejemplo, tipo Alexa, digo,
sí,
pues,
¿eh?,
que sea el asistente virtual aquel que diga ya estas cosas, hombre, que a una hora fija tú le programas, diga, que le diga a los niños, recoge la habitación, con ya los por hijos... lo menos... ¿Te olvidas?
No, sí, sí, pero que no funciona, que con los hijos no funciona. Ya puedes repetirle las cosas mil veces. Y hablando de recoger, a este oyente también le entendemos perfectamente.
Buenas tardes, familia. A mí me aburre la ropa. Yo cada vez que voy a la planta de arriba y veo la tabla de plancha con la montaña de ropa, ya estoy aburrido. Ya estoy aburrido. Es increíble. Me puede, la ropa me puede. Tengo una mujer que tiene el cielo ganado, la pobrecita mía.
Y se ríe.
Porque al final siempre termina haciéndolo ella.
Claro, le toca ella la plancha. Saludo.
María. Claro, como él aburre, dice, me aburre, y al final ya, ay, no, que lo haga él, por lo menos de vez en cuando. O sea, que le aburre la ropa, hombre, como concepto, me aburre la ropa.
Como concepto,
curioso.
La ropa encima de la tabla de planchar, eso es para salir corriendo. Sí.
¿Qué te aburre? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no puede ser que después
investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café?
¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa.
Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Aquí adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio? Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Atracar el bingo, dice... Quita colominguera, que es una. Además, que tampoco se trató exactamente de un atraco. Lo del Dionisio lo fue. ¿Sabe usted que fuimos de niños a la catequesis? ¿Qué porte tenía el muy bribón?
Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No me digas que no sienta mejor llegar al trabajo después de un paseíto, con la brisita en la cara, que comiéndote el atasco del siglo mientras contaminas tu ciudad, si es que todo son ventajas. Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad aparcando el coche. Descubre las ventajas de moverte caminando y en bicicleta, siempre por los sitios adecuados, de forma visible, segura y responsable. Un gesto simple que puede cambiarlo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de Viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
¿A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café?
¿Veo algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.